Iniciamos con la tercera hora del informativo Buenos Días de Metrópoli, este noticiero que comienza a partir de las 6 de la mañana. Se comunica Héctor Valencia para decir que su esposa tiene que tomar el macro periférico en San Isidro y no hay servicio, tampoco las unidades alimentadoras CC01 y CC02. Vámonos con Edgar Flores a la línea telefónica, quien nos da cuenta que ya se resolvió el problema. Adelante, Edgar.
¿Qué tal, Gris? Muy buenos días para ti y para todo el auditorio. Hay buenas noticias. Me encuentro en estos momentos en el patio de maniobras ubicado acá en la barranca de Huentitán, en Guadalajara, uno de los patios donde pues esta mañana se presentó la huelga. Parece ser que el tema ya se resolvió, por lo menos ya las unidades están incorporando su recorrido habitual. Eso es una buena noticia para las personas que siguen paradas en las diferentes estaciones. Vamos a platicar con uno de los involucrados en este diálogo. Déjame tu nombre y cargo, por favor. Estamos en vivo para Radio Metrópoli.
Hola, buenos días. Sí, soy Pedro Leonel Heredia, director general de Peribús Metropolitano.
Y platícame, ¿se llega finalmente a un diálogo con los operadores? ¿En qué consiste este diálogo? ¿Qué acuerdan?
Sí, mira, te comparto, desde muy temprano a la madrugada estuvimos en diálogos, hicimos una mesa de trabajo atendiendo las peticiones de los trabajadores y gracias a Dios ya llegamos a un acuerdo en cuanto a lo económico. Y como puedes ver, ya se está restableciendo el servicio, ¿verdad? Ya están saliendo todas las unidades a trabajar de los 3 patios que tenemos en la ciudad.
¿Realmente cuántas unidades detuvieron labores?
Son aproximadamente 250 unidades.
250. Claro, se decide la ciudadanía, ya simplemente se va a restablecer. Esto va a tardar seguramente.
Correcto. Mira, ya ahorita salieron la mayoría de las unidades, tienen más o menos unos 25 minutos que empezaron a salir. Ya las unidades articuladas complementarias del carril confinado, ya casi todas están incorporando, entonces esperemos que en un par de horas ya esté el servicio trabajando con normalidad.
¿Los trabajadores de acuerdo?
Los trabajadores están de acuerdo y vamos a seguir apoyándolos y trabajando con ellos para seguir implementando mejoras que lleven a una mejor operación, ¿no?
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, Gris, ya lo escucharon, este es el acuerdo que seguía con los trabajadores, un diálogo que se prolongó por varias horas y que dejó a miles y miles de usuarios varados que siguen estando todavía atorados en las estaciones. Hace un momento venía caminando hasta este patio y déjame decirte que la estación Barranca, que es prácticamente donde inicia este recorrido de mi macroperiférico, está completamente colapsada. Era la locura, cientos y cientos de personas amontonadas en la estación. Ya les decía yo, la T01, que es la troncal principal, que prácticamente recorre todo el anillo periférico en este sistema de transporte, tiene retrasos, todavía los tiene, habrá que decirlo y ser muy claros, todavía los tiene aproximadamente una hora, pero se espera que de manera paulatina el servicio se restablezca. Ojo para los escuchas que nos están escuchando desde la estación, que van a trasladarse, que están por entrar a sus trabajos. No va a ser inmediato, Gris. Hay que tener esto muy en cuenta, hay que ser muy honestos y muy claros. No se va a restablecer de inmediato. Esto se va a prolongar por lo menos 40 minutos para que pues las unidades que están saliendo de los patios como este, el ubicado aquí en la barranca de Huentitán, en Tlacomulco, ahí en 8 de julio, el de Tonalá, vayan incorporándose a sus recorridos, lo mismo las alimentadoras, así como las troncales. Entonces, hay que tener paciencia. Seguramente muchos de nuestro auditorio, lamentablemente, ya llegó tarde a la chamba, así es que si hay oportunidades que puedan tomar una ruta alterna, todo bien este horario, hay que hacerlo. Si no, bueno, pues hay que esperar un poquito para que poco a poco, insisto, de manera paulatina, pueda pues este sistema normalizarse, y lo voy a entrecomillar, en sus derroteros habituales o en su recorrido, los tiempos de espera que normalmente se hacen para abordar una unidad. Se llega a un acuerdo, después de esta severa afectación, vemos aquí, incluso todavía colgada la manta de huelga. Me preguntabas, recuerdo muy bien, en la mañana tiene una huelga formal, sí, hay un expediente de huelga que es el 3364 diagonal 2020, diagonal 12, entonces sí, fue una huelga formal, esto se va a levantar, se va a restablecer. Vamos a intentar platicar en un momento más con algún operador. Es complicado ahorita porque ya todos están prácticamente abordando las unidades para normalizar el servicio lo más pronto posible, pero vamos a ver ahora cuál es su punto de vista. Hace un momento antes de entrar, él platicaba rápidamente con uno de ellos, me dice que sí tiene un acuerdo, la promesa está puesta sobre la mesa, es decir, pasar de los 600 a los 800 pesos por jornada laboral, y que estas jornadas justamente pues no se prolonguen por más de 15 horas, como ya lo escuchábamos en el primer reporte aquí en Buenos Días Metrópolis.
Bien, Edgar, la afectación de los usuarios, ¿se sabe si hubo un balance general? Es decir, con las horas que estuvo el servicio con esas intermitencias, no sé si ellos tienen detectado el número de usuarios afectados.
Déjame preguntarlo rápidamente, Leonel, una última pregunta. ¿Se sabe más o menos con el tiempo que estuvieron detenidas las unidades, ¿A cuántos usuarios te afectó, más o menos?
Mira, el día de hoy creo que la afectación no fue tan alta porque, como recordarás, estuvo lloviendo en la madrugada. Yo estuve al pendiente de las estaciones, sí se saturaron un poco, pero creo que por lo que alcanzó a salir a operar, se pudo atender un poco el servicio.
¿Un número estimado de...?
Te mentiría, la verdad, creo que la afectación fue menor y esperemos que no se vuelva a repetir.
Muchas gracias, señor. Bueno, pues ya lo escucharon ustedes, aquí dicen que la afectación fue menor, lo que yo vi por lo menos en Barranca de Huetitán y lo que nos estaban reportando los escuchas, pues creo que no coincide mucho con esta versión, pero bueno, el auditorio tendrá la mejor opinión sobre todos los usuarios que por horas estuvieron varados. Otro tema importante, si me lo permiten rápidamente, compañeros, es que cuestioné lo que les había dicho en el enlace anterior, si las comisarías, incluyendo Policía Vial, incluyendo, por supuesto, las municipales y la propia Policía de Jalisco, ayudaron. Déjeme decirle que solamente tuve respuesta de la policía de Tlaquepaque y me mandaron la evidencia que las patrullas sí estaban apoyando. El resto dijeron que iban a ver, la policía ni siquiera me contestó. Entonces, bueno, pues finalmente así fueron las cosas. Tlaquepaque sí apoyó, el resto, pues desconozco porque ya no me alcanzaron a contestar. Finalmente el servicio ya está restablecido y seguramente las unidades que sí apoyaron el municipio de Tlaquepaque estarán ya reincorporándose a sus labores de vigilancia.
Bueno, pues ahí está. ¿Y la Secretaría de Transporte, Edgar?
Pues buenos días.
No. Muy bien, gracias, Edgar.
Buenos días, sigo pendiente.
Hasta luego, Edgar Flores Maciel, con el reporte de lo que ocurre en el entorno a las rutas alimentadoras y macroperiférico esta mañana de martes. El asunto aparentemente ya resuelto, se normaliza el servicio a partir de este momento. Vamos a hacer una pausa, Saúl, ¿te debemos pausa? No, bueno, tenemos que ir directamente a las portadas y después de las portadas acompáñanos a escuchar también la bolsa informativa.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es martes, saludamos a Juan Pablo Huerta en la línea telefónica. Él es economista de la Universidad de Guadalajara, colaborador de cada martes en Radio Metrópoli. Te damos la bienvenida, como siempre, con mucho gusto y escuchamos con atención tu análisis. Adelante, Juan Pablo.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días para ti, para Víctor y desde luego para el auditorio. Otra vez Donald Trump regresa a la ofensiva en torno a la aplicación de aranceles generalizados a partir del 1 de agosto, aduciendo en esta ocasión cuestiones relacionadas con la seguridad, principalmente insuficientes acciones en su juicio en torno al combate del crimen organizado. Se han anunciado en tantas ocasiones la imposición de aranceles y luego excepciones, retrasos y algunas otras medidas, que admito que este tema ya pudo haber generado cansancio entre el público y también desinterés, pero en gran medida era solo uno que había quedado en suspenso o sin definición, en una especie de tregua que todavía no tenía un resultado definitivo. Todavía el 2 de abril pasado, en el llamado Día de la Liberación, que así lo anunció el presidente de los Estados Unidos, tanto México como Canadá quedaron fuera del establecimiento de aranceles recíprocos, principalmente por tener un tratado de libre comercio firmado entre estas naciones y del que probablemente estos dos países también podrían haber acudido ante la Organización Mundial de Comercio para poder solicitar algún tipo de revisión. Aunque quedó un 25% fijo, este solo fue para los productos que se encontraban fuera de este tratado de libre comercio, o el T-MEC. Este arancel sí se ha aplicado de forma sistemática, pero solo se ha hecho valer en alrededor de un 14% del valor total de las mercancías exportadas a este país, donde se incluyen en este momento acero, aluminio, algunas autopartes y, como acaba de mencionarse, también el jitomate. Ahora existe una nueva amenaza que a partir del 1 de agosto este arancel sea del 30%. Entonces, ¿qué podemos esperar antes de esta fecha? Básicamente, nerviosismo en los mercados, un tipo de cambio más alto y posteriormente deterioros en otros indicadores que han venido generando lastre a la economía mexicana, tales como la confianza del consumidor de forma inmediata, posteriormente la inversión fija y lamentablemente también el empleo. Aunque para Estados Unidos México representa solo un 15% de su comercio exterior o total, para nuestro país este socio siempre se encuentra cerca de un 80% de nuestras exportaciones. Y las implicaciones permanentes o a largo plazo, tal como he señalado previamente, serían profundas. Primero, la certeza de que durante este año la economía mexicana se iría irremediablemente a una recesión, y no a una leve como la que sigue siendo factible aún sin esta imposición de aranceles, sino a una que podría tener impactos que van del 5 al 7% del PIB de nuestro país. Ahora bien, hay otro daño a largo plazo que, a pesar de que el daño de la imposición hasta el momento haya sido limitado, también empieza a manifestarse, y este es en la incertidumbre de los inversionistas para detonar nuevas actividades en nuestro país a largo plazo. No es que nuestro país como tal deje de tener atractivos para la inversión, independientemente de su estatus comercial con los Estados Unidos. A fin de cuentas, somos un país con una población amplia, con una mano de obra económica, con suficientes tratados internacionales a muchos países y con infraestructura deficiente pero operativa. Sin embargo, de lo que carecemos es de población con suficiente poder adquisitivo. Es decir, la inversión termina siendo o termina teniendo sentido cuando es para aprovechar las ventajas competitivas del país para la exportación y no tanto para el consumo interno. Sobre todo no es ventajosa si se trata de inversiones en divisas. Desafortunadamente, el modelo de crecimiento económico de nuestro país que ha imperado durante los últimos 30 años ha promovido condiciones laborales adversas y bajos salarios también que resultan contraproducente cuando de depender del mercado interno se trata. Es que simplemente los mexicanos no tenemos capacidad de ahorro y menos de inversión, de forma que estamos sujetos a las reglas del capital internacional para poder generar tanto inversión como empleo en nuestro país. En el ranking de PIB per cápita ocupamos el lugar 70 a nivel internacional apenas, pero peor aún, debido a los niveles de desigualdad cada vez más amplios en nuestro país, la inversión destinada al consumo de los deciles de clases más bajas es cada vez más reducido, y la dinámica de acumulación en los deciles más altos o aquellos que tienen mejores ingresos corresponde también con la generación de valor para empresas globales, mismo que en este momento, precisamente por esta imposición de aranceles, se encuentra seriamente amenazado. Y no es que en lo personal yo favorezca este modelo o esté de acuerdo con él, pero por el momento es el único que tenemos para poder construir capacidad de inversión y esperar después algún tipo de beneficio que pueda derramarse a los deciles menos favorecidos. Recientemente, el fenómeno de pérdida de capacidad adquisitiva de la población en general en México se ha visto exacerbado por la inflación, que ha constado de más de 2 años consecutivos completos para ser controlada, quitando de esta forma también posibilidades a las clases medias de generar ahorros, inversión y emprendimiento. Para nuestro país vuelve a ser indispensable doblar las manos ante las exigencias de Donald Trump. Ya lo hemos hecho durante el mandato anterior y en esta ocasión será necesario volver a hacerlo. Mientras no contemos con condiciones para favorecer o para fortalecer el mercado interno, será necesario adecuarnos a lo que nos sea dictado a nivel internacional. Desafortunadamente, este es el modelo en el que nos encontramos, las consecuencias previsibles, y nuevamente a vivir otros 15 días bajo la incertidumbre de qué sucederá el 1 de agosto. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Muy bien, Juan Pablo, pues muchísimas gracias por la información y este análisis, y estaremos justo atentos a la situación, particularmente estas nuevas disposiciones que nuevamente tienen inclusive nerviosos a los mercados, ¿no? En la parte del dólar, ¿qué es lo que le pega a las personas, digamos, más directa? No se esperan grandes afectaciones. De hecho, el lunes se estimaba ayer que hubiera una fluctuación significativa del dólar y no fue así, ¿no?
Ciertamente, el dólar es nada más uno de los indicadores que reflejan de manera inmediata esta incertidumbre, pero tampoco suele ser de que pega tanto. A fin de cuentas, hay empresas que ya están previniendo también para ese tipo de movimientos, y el dólar tiene un factor de miedo entre la población. O sea, como los que ya tenemos algunas décadas viviendo en este país, ya sabemos o ya sabíamos que cuando había lo que llamábamos devaluaciones del dólar, significaba que la situación económica se iba a poner difícil en general. Pero en este caso, como lo mencionas, Víctor, no fue tan dura la depreciación que se vivió, y al mismo tiempo, Estados Unidos tampoco tiene tantas condiciones para fortalecer el dólar en este momento, así es que sí habría un poco más de volatilidad, es decir, de cambios drásticos de precios del tipo de, o de cotizaciones del tipo de cambio durante el día, pero a fin de cuentas tampoco esperamos un gran movimiento en este sentido.
Muy bien, pues gracias por la información, Juan Pablo.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. Muy buenos días, Juan Pablo Huerta.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, vámonos con José Luis Jiménez Castro. Listo con tu reporte, Wich, adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Víctor? Gris, buenos días. Un caos me están reportando en la zona, por ejemplo, de San Juan de Dios. Mucha gente está amontonada todavía. Ciertamente, como ya lo decía Edgar, se ha solucionado esto, pero sí es una zona donde mucha gente se junta, llegan de diferentes partes y hay un caos esta mañana todavía en la zona de San Juan de Dios, así que hay que tomarlo en cuenta, a pesar de que ya están empezando a pasar los camiones. También te quiero comentar lo que hace la atención, que hoy el alcalde Quirino Velázquez Tlajomulco de Zúñiga hará un anuncio, este es importante, de acciones emergentes para la intervención de Adolf Hor a las 9:30 de la mañana, se estará presentando en el campo del Centenario, donde, repito, anunciará acciones emergentes para la intervención de Adolf Hor. Tú sabes que llevamos por lo menos 4 meses, Víctor, tú lo sabes, de las quejas de vecinos de la zona de Adolf Hor, ahí a la altura de la Maseca, y donde justamente están los límites de Tlaquepaque y Tlajomulco, por la gran cantidad de agujeros que hay, baches ya imposibles de poderlos atravesar, porque bueno, averían la suspensión, las llantas y demás. No es una reunión propiamente con vecinos, es simplemente anunciar las obras de bacheo ahí en la zona. Ahora, lo que llama la atención es que esto del lado de Tlajomulco y del lado de Tlaquepaque, ¿qué? En Tlaquepaque no se ha hecho, se ha dicho absolutamente nada, y el problema es que Adolfo se encuentra entre los dos municipios, así que hay que estar al pendiente a ver qué es lo que anuncia el presidente municipal Quirino Velázquez en torno a este asunto. Repito, esto va a ser a las 9:30 de la mañana como parte de su agenda del día de hoy. Y ya más para confirmar, habrá entrega hoy de tarjetas Mi Pasaje a partir de las 9:00 a.m. y hasta las 4:00 p.m. en el Parque San Jacinto. Bueno, está anunciando hasta las 4:00 p.m, pero si la gente pues no se termina de llevar su tarjeta, podrán llegarse hasta las 5:00 o 6:00 p.m. se entrega la última tarjeta. Ahora, esto hay que señalarlo, Víctor, tú también ya lo has dicho muy bien, es a todos los que están en el registro de Mi Pasaje. No hay nuevos registros todavía, hay que esperar, habían anunciado que se iba a ocurrir para el mes de julio, ya estamos a la mitad del mes de julio y el gobierno del estado no ha anunciado nuevos registros de Mi Pasaje. Pero bueno, los que hoy se van a entregar son tarjetas a las personas ya registradas, repito, a partir de las 9:00 a.m. y hasta las 4:00 p.m. en el Parque San Jacinto, para que usted lo tome en cuenta. Les iba a informar de otra cosa por ahí que también me había salido, pero si me acuerdo, me comunico al rato. Por la parte de mi reporte, muchas gracias. Muy buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias. Buenos días. Seguimos al pendiente. Hasta luego, José Luis Jiménez Castro.
Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con la entrevista que le habíamos adelantado.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, saludamos esta mañana aquí en la cabina de Radio Metrópoli a Diana Flores Rojas. Ella es presidenta de esta organización civil Fin de la Esclavitud. Trabaja para prevenir el problema de la trata de personas. Estamos además ante un evento internacional que es el Mundial de Fútbol del 2026 y otras experiencias en el mundo, otras experiencias internacionales, pues nos han dicho que es un problema que se detona. Diana, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Platícanos, ¿qué es esta organización Fin de la Esclavitud AC? ¿Qué actividades tienen contempladas y cuál es el diagnóstico que se tiene en Jalisco?
Claro que sí. Fin de la Esclavitud tiene 11 años trabajando en prevenir, concientizar, educar, sensibilizar sobre la trata de personas. Tenemos que entender la trata de personas como la compra-venta de seres humanos, como un problema global que está afectando a todos los países de una o de otra forma. Así que en este caso México y en especial el estado de Jalisco no está exento en tener trata de personas en cualquiera de las 6 modalidades que nos habla la Organización de las Naciones Unidas.
¿Cuáles serían, Diana, estas 6 modalidades? Porque entendemos que alguna comercialización de seres humanos es para trabajo, por ejemplo, los migrantes, y otras con fines de trabajo sexual, por ejemplo.
Exactamente. Dentro de las formas de la explotación existe la explotación laboral, la explotación sexual con 3 vertientes, que es la pornografía, la prostitución ajena o forzada y el comercio sexual de niños, niñas y adolescentes en sectores turísticos y hoteleros. También tenemos lo que es la mendicidad forzada, matrimonios forzados o serviles, niños y niñas en actividades delictivas, ¿verdad? Y muy importante, el trasplante ilegal de órganos y tejidos. Entonces, estas formas de explotación son las formas que nos menciona el protocolo de Palermo, las cuales vemos no como leyendas urbanas, que a veces creemos que existen, esto de que encontraron unos cuerpos sin riñones y cree la gente que son como historias ficticias, pero son realidades. Y son realidades porque la trata de personas tiene al menos estos 6 fines comprobados que existen en la mayor parte de los países del mundo. Ya después hay y existen otras formas de explotación, pero esto varía de acuerdo también al contexto de cada país y de cada ciudad. No es lo mismo un país que se encuentre en guerra que un país como nosotros en el contexto en el que estamos.
Particularmente en el caso de los órganos, que es lo más delicado de tratar por lo importante también de la donación y de los trasplantes, ¿cómo lo han documentado? Es decir, ¿dónde están las denuncias penales? ¿En qué países está mayormente el problema asentado? ¿Cuáles son los testimonios de las víctimas? ¿Quién tiene documentado toda esa información para acreditar los hechos?
Justamente ese es un problema muy importante, que no hay una documentación, porque está compitiendo la trata de personas con el abuso sexual infantil en cuanto a falta de denuncias. Entonces existen cifras negras, ¿no? Y sabemos que en trata de personas las cifras negras son del 99%. No hay denuncias como tales. Lo que promueve nuestra organización también es esta cultura de denuncia. Denuncia lo que ves, denuncia cuando sabes del caso, denuncia si tus propios hijos, sobrinos están pasando, pasaron por una circunstancia de este tipo, ¿no? Entonces, lo sabemos muchas veces por estadísticas de organizaciones internacionales, quienes tienen estadísticas a partir de testimonios de sobrevivientes, a partir de hallazgos que tienen, a partir de encontrar lo que cuesta un órgano vital en la Deep Web, por ejemplo, ¿no? Y entonces, si alguien está dispuesto a pagar tal vez 2 o 3 millones de pesos por un riñón, se sabe que también está dispuesto a pagar por médicos, enfermeras, hospitales, etcétera, que en un momento dado puedan participar de esto. Entonces, así es el problema. No puedo entregarte una estadística. Sin embargo, la Organización Internacional World Free nos dice que el 1% de toda la trata en el mundo es trasplante ilegal de órganos y tejidos. Y las personas pueden decir, el 1% es bien poquito. Depende de qué, ¿no? Cuando estamos hablando de más de 50 millones de personas en condición de explotación en el mundo entero, el 1% no es poquito.
Ahora, Diana, ¿cuál es el contexto de México y las modalidades de trata de personas que se presentan con mayor frecuencia? De repente, por ejemplo, una persona puede ver que llega un hombre y deja a una persona de la tercera edad para pedir limosna en torno al mercado Corona, por decir algo, y dice, ¿es correcto o no es correcto eso que están haciendo? ¿La están explotando? ¿Incurren un delito de trata de personas? Platícanos el contexto primero de México.
Justamente tenemos que romper algunos mitos, sí, para entender algunas realidades. Y uno de los mitos más importantes es creer que la trata de personas o la explotación se da cuando llega una camioneta blanca afuera de una escuela y se jala 2 o 3 niños o niñas para su explotación, ¿sí? ¿Por qué tenemos que romper con ese mito? Porque cuando hablamos de trata de personas, muchas veces las propias víctimas van por su propio pie. Y aquí tenemos que hablar de falsas ofertas laborales, de enamoramiento, ¿sabes? En donde las personas están dando el primer paso para ir a buscar ese trabajo o para salir con la persona que están enamorándose. Entonces, bajo ese contexto nos tenemos que dar cuenta que no se tiene que presentar con cadenas, con grilletes y que no están atrás de las rejas. Entonces, las principales formas de explotación en nuestro país es la explotación sexual y la explotación laboral, ¿no? Son estas dos formas en las cuales se ha encontrado que existen inclusive redes muy importantes internacionales captando de esta manera. El loverboy o el enamoramiento pues les sigue funcionando también, ¿no? ¿Y para qué es? Para llevarlas a una explotación sexual. Entonces, hay película importantísima y que yo recomendaría sí o sí ver cuando se tienen hijos adolescentes, es y se llama Las Elegidas. El productor es David Pablos, es un mexicano que retrata el Loverboy. Retrata perfectamente cómo participa la familia con los hijos para enamorar adolescentes y después tener un lugar, una casa de explotación sexual comercial o prostitución ajena forzada, ¿no? Entonces son dos de las formas comprobadas que existen en nuestro país.
Ahora, ciudades como Guadalajara, con el desarrollo económico como Puerto Vallarta, con una presencia turística importante, sobre todo de extranjeros, se convierten como los escenarios ideales para este tipo de delitos.
Totalmente, totalmente. Jalisco tiene 3 focos rojos. Es la única ciudad en el país entero con una problemática por triplicado. Y estamos hablando de Chapala, de Puerto Vallarta y de la zona metropolitana de Guadalajara. Y esto es análisis que han hecho las distintas organizaciones internacionales. De tal manera que los centros turísticos es un lugar apto para el comercio sexual de niñas, niños y adolescentes en sectores turísticos y hoteleros. Lo que antes se denominaba turismo sexual, pero no es un término correcto. El turismo promueve y queremos que haya turismo para que haya una derrama económica, pero no queremos un turismo sexual infantil porque no queremos que vengan literalmente a explotar y a consumir a nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y es bien sabido que Puerto Vallarta tiene un grave problema en este sentido. Y que si bien hay organizaciones trabajando, uniéndose con hoteleros, nuestra organización ha estado infinidad de veces en Vallarta, dando charlas, dando capacitaciones y dando conferencias. Pero esto tiene que ir más allá. Esto tiene que venir desde las principales autoridades, ¿no? Del gobierno, para entonces ir desdoblando al sector turístico, al sector hotelero, al sector restaurantero, para que desde que llegan al aeropuerto, yo les pregunto a ustedes, seguramente han viajado, y al lugar a donde viajas, el aeropuerto al que toques, en todos los aeropuertos hay información de prevención sobre trata de personas y human trafficking. Sin embargo, tú llegas a este aeropuerto y no hay un letrero, ni muy chiquito, ni en el baño, en donde pudiera decir, este es el número de denuncia si te están explotando. O si vienes por una oferta laboral que es demasiado buena para ser cierta.
¿Hay alguna diferencia entre el reclutamiento forzado y la trata de personas? Y lo pregunto porque en el caso de la central camionera de Tlaquepaque, se habla de reclutamiento forzado. Yo entendería que es cuando al joven lo presionan para que entre a un trabajo y se involucre con la delincuencia organizada, pero estamos viendo que ellos entran a redes sociales, encuentran ofertas de trabajo, son técnicamente atrapados por estas redes y luego se los llevan a estas actividades. Pero entonces ahí no sé si hay una diferencia entre, realmente estamos hablando de reclutamiento forzado o estamos hablando de trata de personas con la delincuencia organizada.
Yo creo que está íntimamente relacionado. Yo creo que estas ofertas laborales son falsas, porque nadie te va a regalar 10,000 pesos a la semana por venir a pintar una casa, por venir a la construcción, por venir a la maquila. O sea, no son empleos reales, son demasiado buenos para ser reales, ¿cierto? Entonces, llegan con un boleto pagado, porque de hecho les pagan los boletos. Llegan a las centrales camioneras y ya los están esperando, ¿no? Y entonces este reclutamiento forzado es un modo de operación o es un modo de enganche justamente para la trata de personas.
Ahora, Diana, ¿cuántos casos han sido denunciados en Jalisco? Creo que venimos o tocamos el punto más delicado de este asunto de la trata de personas, un delito que prácticamente no se denuncia.
99% es cifra oculta. Entonces, no hay una cifra, yo no soy autoridad, yo no soy la fiscalía, yo no recibo esas denuncias, yo no te puedo dar una cifra exacta, ellos lo han hecho, Ellos tienen las carpetas de investigación. Lo único que yo te puedo decir es que no representa realmente la dimensión de la problemática si nos vamos a las carpetas de denuncia que existen.
¿Por qué no se denuncia?
Muy probablemente porque se desconoce el delito. Muy probablemente porque no saben en dónde puedan estar sus familiares, novios, novias, amigos, porque la trata de personas tiene una estrecha relación con la desaparición. Así que al no saber que su hija o su hijo fue cooptado a través de sus redes sociales para ir a hacer un casting de moda, en donde se les ofrecieron pagarles mucho dinero, al no tener esa información, entonces no saben que puede estar en trata. Simplemente lo dejaron de ver, de joder llegar a casa.
Ustedes supongo que tienen una comunicación constante y permanente con las autoridades de Jalisco. ¿Qué les recomiendan para prevenir este problema, para hacerlo visible, para atenderlo y erradicarlo sobre todo? Que eso debería ser el trabajo más fuerte, erradicar la trata de personas. Y decía al principio de la entrevista, estamos frente a un evento internacional como es el Mundial de Fútbol. Ustedes seguramente tendrán algunas recomendaciones.
Lo primero que hacemos, y sí estamos en constante relación con las autoridades, es que entregamos diversas desarrollo de capacidades. Nosotros lo que hacemos con las autoridades es capacitarles, sensibilizarles. Tenemos un diplomado internacional que les invitamos para que vengan, lo tomen, se especialicen, conozcan los indicadores de la trata y entonces puedan salir y hacer su trabajo con mayor conocimiento en diferenciar si es trata de personas, si es abuso sexual, si es desaparición, si es feminicidio, si es violencia de género, ¿sabes? Porque se roza con todos estos delitos.
Se transversaliza, como
se
dice.
Se transversaliza. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que hacemos con autoridades y es constante. Con comisarías, con fiscalías, con procuradurías, con las secretarías de gobierno, tenemos una muy estrecha relación por esto, ¿no? Y tocaste un punto muy importante porque viene el Mundial 2026. Estamos como mexicanos y como jaliscienses encantados de tener el Mundial en casa, pero el Mundial va a generar un problema si no lo atendemos ya, ¿no? Y justamente Fin de la Esclavitud va a tener un congreso internacional. Cero tolerancia a la explotación rumbo al Mundial 2026, en el cual con organismos internacionales que traemos vienen a capacitarnos sobre una ruta de acción para no dejar un legado de explotación infantil, sobre todo después del Mundial. ¿Por qué? Porque en los eventos masivos deportivos se sabe perfectamente que no solamente es la derrama increíble económica, cultural, vamos a dar a conocer nuestro estado en el mundo, etcétera, pero hay algo que sucede allá atrás, en la trastienda, y eso es, se incrementa la explotación. Así que lo que estamos nosotros trabajando rumbo a este evento es justamente con autoridades. Tenemos en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, un congreso internacional con organismos internacionales expertos en eventos
¿Cuándo
masivos.
¿Cuándo se va a realizar esto?
Es el 30 y 31 de julio, es por invitación.
O sea, no está abierto al público en general.
No. Vamos después a publicar todo lo que ahí se determine como la ruta de acción para que todo el mundo la conozca, porque tú, ciudadano que nos estás escuchando, eres muy importante en detectar, ¿no? Y saber, ah, ok, yo estoy detectando esto, sé que tengo que hacer esta llamada, sé que tengo que hacer el paso A, B o C. Pero este congreso es con invitación. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es que estén autoridades de primer nivel, quienes toman las decisiones en lo que se hace y no se hace en el estado.
¿Qué sucede o qué ha sucedido en otros países con este tema cuando hay un mundial? ¿Qué ha sucedido, por ejemplo, en Brasil? ¿Se activan redes internacionales de prostitución? ¿Se recurre a lo más profundo de la red de Internet precisamente para conexiones? ¿O se, de alguna manera, se explota a las niñas que viven, radican aquí en Jalisco o en México?
Todo eso que dijiste, todo eso sucede. Nuestras partners son It's a Penalty y Stop the Traffic, con quienes estamos trabajando todo el Congreso Internacional, quienes tienen más de 22 campañas que han sido efectivas en eventos masivos, deportivos, como pueden ser las Olimpiadas, como puede ser el Super Bowl, como pueden ser los Mundiales. Y lo que ellos hacen y trabajan, la campaña con It's a Penalty la van a ver los jaliscienses a partir de enero o febrero del año que entra. Y este tipo de campañas justamente es para que abran los ojos ante esta problemática, para que todos en la ciudad estemos pendientes, estemos alerta, detectemos, denunciemos. Ellos han logrado en 22 campañas recuperar a más de 96 niños y niñas que tenían una denuncia de lo que le conocemos nosotros como el protocolo Amber, una denuncia de niño o niña desaparecido o desaparecida. Así que te puedes dar cuenta que es súper exitoso, porque con un niño que hayan regresado a casa, con eso ha valido la pena, pues tienen más de 96 niños y niñas recuperados. Y ellos vienen a Guadalajara, ellos llegan a finales de mes, ellos están en el Congreso y después regresan en enero para el lanzamiento de la campaña de lo que es el marketing social.
Es un tema escalofriante, muy delicado, porque, bueno, mientras se le da promoción a los eventos deportivos con este escaparate internacional, pues exactamente no estamos sabiendo qué sucede detrás con estos niñas, niños y jóvenes.
Así es.
Y es muy lamentable. Ellos son los que dirigen entonces, los que protagonizan este congreso. ¿Qué otros especialistas van a estar participando?
Fin de la Esclavitud es la organización convocante del congreso y vienen a participar de la ENODC, vienen de World Vision, vienen de Save the Children, vienen de UNICEF, está por supuesto el DIF Jalisco. Están estos dos organismos internacionales, vienen también de Colombia, de Libertas, viene un experto de Colombia en donde justamente habla de los flujos financieros, porque es muy importante observar los flujos financieros antes, durante y después del mundial, porque ahí es también en donde se puede detectar mucho de lo que genera.
Dice Blanca Gómez que hay un lugar que le llaman Pueblo Viejo. Ahí reclutan a mujeres que rentan a sus hijos para estar en las esquinas y en semáforos, es decir, un asunto de mendicidad, que es una de las formas de trata de personas. Dice, no creo que la autoridad no sepa porque hay rondines, sin embargo, pues parece que cierran los ojos. Martín Tejeda, en este país, aunque se dan las cosas, nadie mueve un dedo para solucionarlo. ¿Por qué creen que se dice que Puerto Vallarta es la zona romántica? Es lo que menciona Martín Tejeda. Gloria Pérez le pedía más información sobre este asunto de los trasplantes. Dice, los trasplantes son de vivos, de por sí la gente no dona y considera que esto puede empeorar la situación. También Mili Naveja pregunta si, dónde se están documentando la trata de personas para tráfico de órganos.
Lo primero que quisiera decirle a Martín es que él puede sumarse y ser de las personas que sí hacemos algo, ¿no? Desde capacitarse, desde aprender estos contenidos que nosotros damos, desde conocer lo que hace la organización. Yo quisiera tomar este punto importante porque la trata de personas la estamos generando todas las personas con nuestro estilo de vida, nuestra forma de divertirnos, nuestra forma de consumir. Todo eso de alguna o de otra forma. A veces hay personas que nos dicen, no, pero yo sería incapaz de explotar a alguien. Ok, pero tú vas y compras las 30 temporadas de moda que salen. Y tienes 3 blusas blancas y compras la cuarta y la quinta. ¿Por qué no lo piensas 2 veces? Si está muy barata la pieza, que estás comprando a alguien le está costando muy caro. Y eso tiene que ver con el fast fashion. Y eso tiene que ver con explotación en la industria textil. Ya tienes tres blusas, mejor ve con tu amiga, vecina, comadre, con quien tú quieras, intercámbialas.
Rehúsa,
y le das una segunda
mano,
vuelta.
¿No? Que está además
y le das una segunda vuelta. Y hacemos esos eventos nosotros. Uh-huh. ¿Y sabes lo que significa estrenar? No es que la compres, es que la pongas por primera vez en tu cuerpo. Entonces tú puedes estrenar todo el tiempo que quieras.
Diana Flores Rojas, presidenta de Fin de la Esclavitud, Asociación Civil, muchísimas gracias. Vamos a estar pendiente de esta información y, por supuesto, del Congreso, muy importante, para tratar de prevenir y erradicar la trata de personas. Muy amable por la visita.
Gracias a ustedes por la invitación.
Muy buenos días.
Buenos días.
Nos vamos, Víctor.
Gracias. Nos esperamos mañana otra vez a las 6 de la mañana.
Pase a la mañana.